Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Sí, la segunda oportunidad, esa que merecen todas las empresas, es nuestro foco de atención en esta serie de programas que realizamos en colaboración con Surus. Y aquí está con nosotros, pues como otras tantas veces, Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y nos acompaña Alicia Tabanera, que es abogada del Departamento de Insolvencia de Surus. Hola, Alicia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos dos invitados muy especiales, Nicolás Molina García, que es director de Tax and Legal Services en Málaga, de PwC España. Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado.
Y también Carlos Rama, que es socio de Riravi Concursal, SLP, letrado ejerciente, adscrito al Colegio de Abogados de Madrid, administrador concursal y especialista en procedimientos concursales. Gracias por acompañarnos, Carlos.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues tenemos aquí un buen tema sobre la mesa, sobre el que vamos a profundizar siempre con mucha precisión. Yo voy a darle a Daniel la primera intervención, porque seguro que trae alguna preocupación que quiere plantear, ¿a que sí?
Bueno, tengo varias, sí. Pero, a ver, el tema del que íbamos a hablar era de la evolución o los cambios que han surgido en la ley concursal.
Después de la reforma.
Y antes. Ellos lo que van a hacer es un análisis de cómo ha sido el proceso de los cambios desde lo que eran las quiebras, las antiguas quiebras en los procesos de liquidación.
Y en el diagnóstico, Carlos, ¿qué dirías?
Pues la verdad es que desde nuestro punto de vista hay que reconocer el enorme esfuerzo que ha dedicado los sucesivos legisladores a la hora de ir analizando, o sea, ir desarrollando lo que ahora mismo es nuestro actual sistema concursal. Con sucesivas modificaciones legislativas, utilizando todo tipo de instrumentos legislativos, algunas veces incluso camuflados dentro de otro tipo de normas, básicamente por las propias necesidades de la situación económica que hemos vivido con las distintas crisis, la crisis del 2008-2009 derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, posteriormente como resultado del COVID y luego por la necesidad que se ha tenido de imponer por normativa comunitaria la transposición de las directivas en materia de insolvencia.
Y Nicolás, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo diagnosticas?
Bueno, yo, siguiendo el hilo que Carlos ha mencionado, ese esfuerzo legislativo se ve principalmente, sobre todo en estas últimas modificaciones, en todo el fortalecimiento de los institutos preconcursales, que ciertamente en la anterior legislación quedaron algo más minusvalorados y que el legislador, intentando unirse a una, vamos a decir, una tensión y una corriente europea, pues ha dado un mayor formación y un mayor desarrollo a estos institutos preconcursales. También es verdad que en los procesos de liquidación se ha ido primando la celeridad del procedimiento y tal vez siendo esto negativo para optimizar los recursos que se podrían obtener en una liquidación menos apresurada, llamémosle así, para obtener un mejor beneficio que revierta en el pago de la deuda en los concursos, ¿no? Estas modificaciones son modificaciones que han afectado de forma bastante imperiosa a estos periodos de liquidación que se inician una vez terminado, llamémosle así, lo que es el procedimiento de la fase común.
Alicia, tu punto de atención.
Pues efectivamente, la ley concursal ha experimentado cambios para enfrentar la crisis económica y agilizar los procesos de insolvencia, como bien dicen Carlos y Nicolás. Y bueno, un claro ejemplo también, que supongo que iremos viendo durante este tiempo, pues han tomado varias medidas que para evitar el colapso de los juzgados, porque era uno de los puntos más a tener en cuenta, debido al aumento de los procedimientos concursales.
¿Algún ejemplo de...?
Bueno, esto que estábamos hablando de la celeridad en el procedimiento, y básicamente tienes razón, ¿no? O sea, el colapso en la vía judicial es notorio, a pesar de que se intenta dotar de medios que nunca llegan en la medida necesaria para llevar adelante estos procedimientos. Entonces, el procedimiento, la nueva legislación, lo que ha hecho es, de alguna forma, penalizar la dilación en estos periodos de liquidación, que básicamente se dividen en dos: en microempresas en un periodo de 3 meses y para el resto de las concursadas en 1 año, ¿no?
Sí.
De esta manera, lo que se impulsa al administrador concursal es para que cierre estos procedimientos de liquidaciones más rápida, que, como hemos señalado, perjudica notablemente a la rentabilidad o al recobro de las cantidades necesarias para pagar a los deudores, ¿no? A los acreedores, pero.
Así que la ley es muy dura, ¿no?, con los jueces, no les da posibilidad de extender los procesos.
Es más, fíjate, en el artículo 415.2 les veta a los jueces la posibilidad de que, dentro de las reglas especiales de liquidación, pues se proceda a poder extender más allá de este año, incluso si se entiende, se presume que una liquidación de más de 1 año sería indebida y, por lo tanto, necesitaría el administrador concursal necesitaría acreditar y justificar la razón de esa dilación, ¿no? Sí. Incluso dándole el derecho de, o el ejercicio de los derechos de separación a los acreedores que estuvieran disconformes, ¿no?, con este procedimiento.
Si me permite, Juan Vicente, por meter, más que nada por el tema de la evolución de lo que ha sido la normativa en materia de liquidaciones concursales, efectivamente, todas estas modificaciones han sido necesarias. El problema que vemos es que, dentro de esas modificaciones que se han producido, el legislador parece olvidar o haber olvidado el principal objetivo que se perseguía en todo el proceso concursal, que es la satisfacción de los créditos de los acreedores concurrentes. En este caso, si bien en la originaria ley concursal, la 22/2003, en la exposición de motivos, de forma expresa, se indicaba que el fin último de todo concurso es precisamente la satisfacción de estos acreedores. En esta evolución posterior parece que se ha olvidado. De hecho, es muy significativo que, por ejemplo, en el tema de estadísticas concursales que publica el Colegio de Registradores, el INE y el propio Consejo General de Poder Judicial, no se hace, si bien se habla de número de concursos, de dispersión geográfica, tipología de concurso ordinario abreviado, objeto social de la concursada, incluso de lo que cobra la administración concursal y qué recursos tiene que dedicar propios para esas funciones, parece haberse olvidado de cuál es el resultado de las liquidaciones y cuál es el grado de satisfacción de los créditos concurrentes.
Pues eso no es menor.
Por eso mismo, que desgraciadamente, de hecho, únicamente en esos datos estadísticos se hace referencia al grado de recuperación en caso de solución convencional del concurso, o sea, es decir, que se apruebe un convenio, pero desgraciadamente esos datos dudo mucho que sean muy fiables, teniendo en cuenta que la mayoría de los convenios concluyen bien en una renegociación posterior vía reconvenio o acaban, desgraciadamente, en un incumplimiento de convenio y posteriormente en la liquidación.
Daniel.
Sí, es que el tema de la celeridad yo lo veo importante, porque cuando se dice hay que tener celeridad para hacer las liquidaciones, yo creo que dependería más del criterio del administrador concursal que está analizándolo, porque habrá momentos en los que sí que se pueda correr, digamos, y que sea incluso sea necesario para que no se devalúe el valor de ciertos activos, y hay veces que es al contrario, que necesitas un tiempo para poder hacer una buena liquidación, una buena comercialización para conseguir maximizar el retorno que se pueda obtener de esas ventas. O sea, esa yo creo que es un poco que no hay que limitarlo, o sea, tiene que ser el propio administrador concursal el que lo diga.
Es más, en esa línea, fíjate, por apuntarte, en temas inmobiliarios, que posiblemente son los concursos con los que yo he tenido más experiencia, pues nos encontramos con situaciones como inmuebles ocupados que pierden valor, pues, precisamente por una ocupación que puede ser ilegal y que necesita un tiempo para poder dejar el inmueble libre, o incluso en suelos, ¿no?, que suelos que tienen un proceso de urbanización que son procesos prolongados en el tiempo y que hacen que el valor del suelo cambie notoriamente del originario y que permitiría un mayor repago a los acreedores si se tuviera tiempo necesario para poder hacer ese tipo de procesos.
Ocupados ilegalmente, te refieres.
En cuanto a los inmuebles ocupables, y en los suelos que urbanísticamente estén en una calificación que pudiera mejorarse, por ejemplo, un suelo rústico que pueda pasar a ser un suelo urbano mediante un procedimiento urbanístico, ¿no? Pero esos procedimientos urbanísticos necesitan unos periodos relativamente amplios que se lo consume prácticamente los plazos que tenemos para la liquidación actualmente.
Claro, es que la fase de liquidación juega con muchísimos factores. Como bien comentan, pues también las características de la compañía, el tipo de bienes, la carga del trabajo, me reitero con lo que comentaba antes, la coordinación de las partes.
Así que, bueno, nos ha servido para conocer muy de cerca la experiencia de quienes están en primera línea en este desafío que es aplicar mejor la ley concursal. Hoy nuestros invitados Carlos Rama y Nicolás Molina en este espacio con Surus, con Alicia Tabanera y con Daniel Barrientos. Muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros por invitarnos.
Gracias. Buen día. Hasta luego. Buen día.